Esto es Noticias Mundo Real. Derechos humanos.
Derechos pisoteados.
Entrevista a Tom Cujars, de Ecologistas en Acción, en Contagio Radio de Colombia.
La Misión Internacional de Solidaridad, Observación y Acompañamiento a Honduras, que visita este país centroamericano desde el 26 de julio, ha constatado el asesinato de 9 personas, dentro de las cuales se encuentra un joven de 22 años y 2 profesores, la existencia de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, la represión, el hostigamiento y la violación a la libertad de expresión e información, por lo que hace un llamado a la comunidad internacional y a las organizaciones de la sociedad civil para que se pronuncien en contra del golpe de Estado en Honduras y tengan una participación más activa.
Compartimos la entrevista realizada al integrante de la misión, Tom Cujars, en el programa diario Otra Mirada de la emisora colombiana Contagio Radio.
Estamos en cabina con Tom Cujars, quien forma parte de la Misión Internacional de Solidaridad, Observación y Acompañamiento a Honduras. Muy buenas tardes, Tom, y bienvenido a Otra Mirada.
Muy buenas tardes.
Tom, quisiéramos que nos platicaras un poco de lo que vio esta Misión Internacional de Solidaridad en Honduras, donde el 28 de junio pasado se acaba de dar un golpe de Estado a manos de empresarios, de políticos, y bueno, a quien queda la cabeza es Micheletti, quien era en ese entonces el vicepresidente. Manuel Zelaya sale de Honduras y se han denunciado una serie de atropellos a los derechos humanos, a la libertad de expresión y demás. Quisiéramos que nos cuentes pues un poco de cómo está el panorama en Honduras.
En primer lugar, hay que señalar que es claramente un golpe de Estado desde el punto de vista jurídico y político, porque están intentando a nivel internacional en los medios de comunicación cambiar el punto de vista que se tiene sobre la situación en Honduras. Al principio, toda la comunidad internacional, desde Naciones Unidas, pasando por la Organización de Estados Americanos, de todos los presidentes de Latinoamérica, de Europa, condenaron el golpe de Estado y exigían, incluyendo el presidente Obama de Estados Unidos, la restitución de Manuel Zelaya en su cargo y todo el gobierno y la vuelta al Estado de Derecho. Entonces es muy importante resaltar, después de más de una semana de esta misión que está en Honduras, donde han participado organizaciones de más de 16 países y que está continuando. Justo ayer domingo llegó un nuevo grupo de personas de Estados Unidos y la misión sigue en Honduras. Otra de las cosas que tuvimos lamentablemente que observar en estos últimos 7 días, que ha aumentado muchísimo la violencia y la represión, muy especialmente contra los movimientos populares y el Frente Nacional contra el Golpe de Estado, que diariamente desde hace 36 días está organizando movilizaciones en diferentes puntos del Estado de Honduras, incluyendo manifestaciones, tomas de carreteras, huelgas, paros nacionales, etcétera. Uno de los momentos más tristes, el primer día cuando llegamos, el día anterior habían asesinado a un joven, Pedro McDiel, en la zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua, que se acuerdan hace una semana, más de una semana, el viernes concretamente, 24 de julio, miles de seguidores de Zelaya intentaban llegar a la frontera para acompañar al presidente Zelaya a Tegucigalpa, ¿no? Sin embargo, hubo retenes militares, retenes policiales, hubo mucha represión, incluso cientos de personas se quedaron en los retenes militares sin poder moverse ni hacia la frontera ni de vuelta a Tegucigalpa. Tuvieron problemas de acceso a agua, de alimentación, tuvo que irse incluso a una misión urgente de Naciones Unidas, aunque no hizo gran cosa porque no tuvo mandato político. Y nosotros luego constatamos en la visita a la frontera el martes que efectivamente hubo muchas denuncias, ¿no?, de cientos de detenciones arbitrarias, de que cientos de personas tuvieron que ir a las montañas, ir a través de las montañas, llegar a la frontera con Nicaragua. Nos entrevistamos con un grupo grande de indígenas y campesinos que habían sido reprimidos y por lo menos podrían negociar con el mando militar de devolverse a Tegucigalpa, pero otros no tuvieron tanta suerte como concretamente este chico, ¿no? Y también en estos últimos días asesinaron en menos de 48 horas dos profesores. El primero en una manifestación el día jueves 30 de julio empezó el primero de los dos días de paro nacional del sector público. Y ahí los profesores es el sector que más está organizado y más está empujando por la lucha contra el golpe de Estado. Resulta entonces que hubo mucha represión en Tegucigalpa y en otros puntos donde hubo tomas de carretera, cortes de carreteras, y en todos los puntos los militares y la Policía Nacional hizo como emboscadas y usó gases lacrimógenas, pero golpeó a las personas, muchísimas mujeres que hemos entrevistado que fueron duramente golpeados por los militares y la policía, pero también se usaron armas de fuego. Y concretamente, después de perseguir durante varios kilómetros a uno de los profesores, la policía asesinó, causó un disparo en la tarde, digamos, del día 30, a uno de los profesores que se llama Roger Abraham Vallejo Soriano y que luego falleció en la madrugada del día sábado. Y cuando llega la asamblea del Frente Nacional contra el Golpe de Estado el domingo, en la madrugada, saliendo del sitio donde era el velatorio del señor Vallejo Soriano, otro profesor con el nombre Martín Florencio Rivera Barrientos salió del velatorio y al llegar a su casa fue brutalmente apuñalado por un individuo todavía no identificado, pero según el Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, COPEM, que es el sindicato al que pertenecían estos dos profesores, los únicos enemigos del profesor son los autores del golpe militar, el ejército y la policía, ¿no? Entonces se sospecha que presuntamente fue la Policía Nacional quien apuñaló este profesor, porque si volvemos, digamos, una semana, el joven que fue la víctima número 7, desde que hay unas constancias de personas asesinadas en relación al golpe de Estado, o sea, estamos hablando de asesinatos por motivos políticos relacionados con el golpe de Estado, hasta ahora, por diversas fuentes que hemos constatado, la misión internacional han sido confirmados las muertes de 9 personas, ¿no? Y el joven del que hablé hace un momento, Pedro Magdiel Muñoz Salvador, la última foto que se tiene constancia de él es una foto de La Tribuna, un periódico, donde se ve como un alto mando militar le arrastra, y el día sábado 25 fue encontrado en las cercanías de la estación de policía del Paraíso, que es esta localidad a 30 kilómetros de la frontera con Nicaragua, donde ha estado la primera dama de Honduras durante muchos días, por eso está conocido en los medios de comunicación, y tenía 42 puñaladas y señales de tortura en su cuerpo, ¿no?
Don, y en materia de libertad de expresión y sobre todo en lo que se refiere a la prensa, ¿no? La prensa englobando medios impresos, radio, televisión, ¿qué percepción tienen ustedes de lo que está pasando allá? Sobre todo porque hemos tenido información de que hay medios alternativos que han sido cerrados como Radio Progreso.
Claramente tenemos que señalar que no hay libertad de expresión. Los medios de comunicación están fundamentalmente en manos de los grupos de poder económico y político de Honduras, de la oligarquía que impulsó el golpe de Estado. Si ustedes entran en la página web del Frente Nacional contra el Golpe de Estado, en su boletín de resistencia, en el último número sacaron una lista de empresas golpistas, entre ellos todas las estaciones de televisión, las radios, y son centenares de empresas de comunicación que apoyan claramente el golpe de Estado. Pero es más, hay toda una campaña mediática de desinformación, ¿no? O sea, sobre la represión que hubo militar y policial el día jueves y viernes contra las diferentes movilizaciones del país, casi no había información. Incluso se intenta decir que el asesinato del señor Vallejo Soriano, del profesor en la manifestación del 30 de julio, que fue un manifestante, ¿no? Cuando hay varios testigos que vieron claramente que fueron fueron individuos con uniforme de la Policía Nacional, y además fue una munición que la policía luego en el hospital por la noche intentaba buscar, o sea, una prueba, intentaba buscar en el hospital la bala para hacerla desaparecer, ¿no? Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad también en la creación de este fantasma que se intenta explicar que como un monstruo se va a acabar con la sociedad hondureña, que es el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y todo un confabulatorio, ¿no?, entre Cuba, Venezuela, etcétera, cuando se basa en falsedades absolutas, ¿no? Por ejemplo, el ALBA, ¿no?, fue aprobado en el Congreso de Honduras con el voto del Partido Liberal, con los votos que ahora están en contra de Manuel Zelaya, y también con el voto de Roberto Micheletti, que es, digamos, la cabeza de este gobierno golpista.
Y don, allá, bueno, ustedes que estuvieron acompañando a Honduras en este difícil momento que está pasando el pueblo hondureño, ¿cuál sería su percepción sobre qué es lo que hay detrás de este golpe de Estado?
Claramente, en todas las entrevistas y testimonios que recogimos, era que Manuel Zelaya, viniendo de un partido liberal conservador y, podemos decir, de derechas, sí, en los últimos años de su mandato empezó a tener ciertas sensibilidades por un progreso social, ¿no? Por abrir hacia procesos participativos todo la corruptela, lo que es la política en Honduras, ¿no? Hemos tenido entrevistas con los fiscales que nos señalaron no solo que ahora no hay Estado de Derecho y no funcionan las instituciones, pero ya desde antes del golpe de Estado hay un grave problema en el funcionamiento de las instituciones públicas. Nos hemos entrevistado con miembros del Partido Liberal que ahora están en la clandestinidad por amenazas de muerte, que señalaron, digamos, el fuerte grado de corrupción que existe en el Congreso de Honduras. También Manuel Zelaya, al parecer, quería romper un poco con los privilegios de la clase pudriente, digamos, económicamente hablando, y claro, eso significaba hacer ciertas reformas, ¿no? No es cierto de que aquí estamos hablando de un problema de que él quería quedarse en el poder o que quería reformar la Constitución. La Asamblea Constituyente era una demanda de los movimientos populares, y de hecho lo que se quería hacer el 28 de junio no era reformar la Constitución. Se iba a hacer una consulta si para las elecciones de noviembre se podría poner una cuarta urna donde se preguntaría a las personas si estarían de acuerdo en celebrar una Asamblea Constituyente que al final de este proceso tendría de todas formas que consultar al Parlamento electo y dar todos los procesos jurídicos y constitucionales previstos, ¿no? O sea, es una falsedad absoluta de que Manuel Zelaya estaba rompiendo con la Constitución y por eso tenían la razón, digamos, jurídica de destituirle de su cargo, ¿no? Es absolutamente falso, sino el proceso real que los movimientos populares, por sus luchas, estamos hablando de Vía Campesina, el movimiento campesino, el movimiento indígena, los sindicatos, el Bloque Popular, o sea, hay muchas expresiones sociales que consiguieron que Manuel Zelaya aceptase esa reivindicación de emprender procesos participativos para romper con los privilegios de los enriquecidos de la oligarquía y también para empezar a reformar ciertas leyes fundamentales, ¿no? Porque el funcionamiento político y jurídico en muchos casos tienen que ser claramente reformados porque son la causa de la injusticia, son la causa de la corrupción, son la causa de la falta de distribución de riqueza en Honduras.
¿Cuáles serían, por último, los llamamientos o los llamados que ustedes harían como misión internacional después de haber visitado Honduras?
Bueno, son varios los llamados que hemos hecho durante los últimos 7 días. un llamado internacional al movimiento contra la guerra para que se haga presente en la frontera entre Nicaragua y Honduras, porque hay mucho peligro por la fuerte militarización que se sufre en esta región, pero no solo en esta zona fronteriza, sino también en otros puntos del estado. Hemos observado que hay una fuerte militarización, entonces llamamos al movimiento internacional contra la guerra de hacerse presente ahí. Otro llamado muy especialmente relacionado con estos dos asesinatos de profesores en estos últimos días, que los sindicatos a nivel mundial del sector de enseñanza hagan acciones de protesta, de repudio a estos asesinatos, pero también que viajen a Honduras para acompañar solidariamente al sindicato de los profesores de Honduras en sus próximas acciones, ¿no? Concretamente el 5 de agosto van a comenzar dos marchas hacia Tegucigalpa y hacia San Pedro Sula, desde las comunidades, marchas a nivel nacional contra el golpe de Estado, ¿no? Entonces ahí va a ser necesario, donde van a estar nuevamente los profesores para que sindicatos internacionales de profesores les acompañen. Igualmente hemos hecho un llamado a los presidentes de América Latina, de Europa, pero también de Estados Unidos, de reunirse con Manuel Zelaya y directamente acompañarle vía terrestre o vía aérea a Tegucigalpa para que los presidentes de otros países sean los que le acompañen directamente a restituirlo en el cargo. Pero también es muy necesario, con esta situación de sistemáticas y muy graves violaciones a los derechos humanos, establecer una misión urgente de carácter permanente y vinculante de Naciones Unidas o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que vaya a Honduras a observar el cumplimiento de los derechos humanos y, sobre todo, que liberen recursos para las ONGs defensoras de los derechos humanos, como por ejemplo COFADE, que es el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que están haciendo un trabajo importante para intervenir cuando hay detenidos, heridos, cuando hay casos de desapariciones, pero necesitan recursos porque están totalmente sobrepasados de la situación que se está dando ahora mismo, ¿no?
¿Y la gente cómo está? ¿La gente qué es lo que se puede percibir en el ambiente del ciudadano hondureño común, pues?
Yo creo que no podemos hacer una generalización. Referiéndonos a la población que resiste, ¿no? Uh-huh. Hay mucha dignidad y hay mucho valor durante 36 días, o yo creo que ya estamos casi en el 37 días, permanentemente estar movilizados, a pesar de la represión, a pesar de los 9 asesinatos por parte de la policía y de los militares, siguen movilizándose. Hay mucho apoyo por parte de los estudiantes, las feministas en resistencia, los sindicatos, hay unos artistas en resistencia, también pues el Partido Liberal, ¿no? O sea, en el Frente Nacional contra el Golpe de Estado se encuentran muchas expresiones políticas, ¿no? Justo antes de salir ayer de este Tegucigalpa hemos estado en la Asamblea Nacional, donde se decide todos los fines de semana las movilizaciones de la siguiente semana. También el movimiento cristiano de base participa fuertemente en todos estos en toda esta resistencia, ¿no? Entonces hay mucha dignidad y tenemos que felicitar al movimiento popular hondureño de estar resistiendo, digamos, a ese golpe. Por otro lado, hay como una aparente normalidad, ¿no? Muy especialmente en la capital, ¿no? Donde uno puede estar en los barrios ricos, ¿no? Ellos los llaman, digamos, estas manifestaciones que apoyan al golpista Roberto Michelletti, los perfumados, ¿no? O a los en blanco, ¿no? Porque se visten con camisetas blancos. Hay una utilización perversa de la palabra paz, ¿no? Y eso, con la utilización de la paz, quieren demostrar que los violentos y los que no quieren la paz son justamente los que se resisten al golpe de Estado, ¿no? Entonces hay todo un engranaje entre los empresarios, la Cámara de Comercio, que pide el dinero a sus socios, a las empresas, el sector de los medios de comunicación que prepara todo el engranaje mediático para que crees que el Chávez es el monstruo que quiere acabar con Honduras y que realmente Manuel Zelaya está preparando una guerrilla, digamos, al otro lado en Nicaragua para, digamos, tomarse el poder por las armas. O sea, montones de mentiras que están pasando, o cuentan, por ejemplo, mentiras que todo el movimiento popular está recibiendo mucho dinero del fraude del gobierno. O sea, una mentira tras otra, ¿no? Y hay una desinformación y cuela, ¿no? Nosotros hemos hablado con la gente y realmente creen toda esta basura que está pasando por los medios de comunicación. Y en otro lugar, la economía, ¿no? La economía funciona casi sin interrupciones, ¿no? Por eso el Movimiento Popular decidió empezar rutas de cortes de carreteras y también ir a los centros comerciales, ¿no? Para decir a la gente, no sigan consumiendo como si aquí no pasase nada, ¿no? Han empezado a tapar las pintadas. Hay miles de pintadas en Tegucigalpa y en otras partes del país, y eso es, digamos, cuando los medios callan, ¿no? Las paredes hablan, y eso es ahora mismo en Honduras la realidad, ¿no? Hay miles de pintadas por todas partes expresando, digamos, la opinión del movimiento popular, y entonces están financiando a los comerciantes para que empiecen a tapar las pinturas, pero todas las noches aparecen nuevas pintadas, ¿no? Entonces podemos decir que ahora mismo hay una parte de la sociedad muy importante resistiendo, movilizando, dejando su vida casi normal, entre comillas, para la lucha, para realmente volver a un Estado de Derecho, y hay otra parte de la sociedad que intenta, digamos, en esa falsa normalidad, seguir su vida diaria, que casi, digamos, no quiere saber nada del golpe de Estado, o bien por miedo, o bien por desinformación, por la manipulación de los medios de comunicación. Y luego hay un tercer bloque, una minoría, pero como está apoyado por los medios de comunicación, muy visible en los medios, que son los perfumados, los camisas blancas, que son la extrema derecha, que hace movilizaciones, manifestaciones, convocados por los golpistas, ¿no?
Pues te agradecemos mucho que nos hayas ayudado a dar el recuento de lo que está pasando en este país centroamericano, Honduras, y bueno, a dar cuenta de estos ya 37 días del golpe de Estado que se da, y que bueno, Micheletti y los militares y los empresarios hondureños asumen el poder de manera legal e ilegítima, y en su intento, porque de alguna manera, como tú dices, tratar de normalizar las cosas, lo que realmente están buscando pues es legalizar algo, y sobre todo legitimar algo que es ilegítimo. Te agradecemos mucho que hayas venido aquí y que nos hayas acompañado aquí en la cabina de Contagio Radio en nuestra emisión de Otra Mirada, y bueno, pues les enviamos un fuerte abrazo y sobre todo nos sumamos a todos estos llamados que ustedes han hecho.
Muchas gracias a Contagio Radio, y si quieren leer los comunicados de la Misión Internacional de Solidaridad, Observación y Acompañamiento, entran en la página web www.enlazandoalternativas.org.
Muchas gracias.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm